20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Abrimos las puertas a temas que tienen que ver con tecnología y ciberseguridad. Conchi Cordón, experta en estos asuntos de esta casa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues no vamos a ir al espacio, me has dicho, ¿no? Porque a mí me ha sonado a trabalenguas el tema. El ciberespacio del espacio. ¿Eso es un trabalengua o es que realmente hay temática que tiene que ver con la ciberseguridad y que tiene que ver con el espacio?
Totalmente. El ciberespacio, ajá, primero, que es el quinto dominio, que le llaman, es el quinto dominio, ¿eh? El ciberespacio a nivel
de... Yo había oído hablar del quinto elemento. Pero
no, el ciberespacio es el quinto dominio y es en un sitio más donde se pueden librar batallas y guerras, que lo estamos viendo porque ya sabemos las últimas amenazas que están destruyendo centros de datos críticos y estratégicos, ¿no? Bueno, pues en el espacio, que no sabemos aquí, vamos a desvelar todos los secretos, si el espacio está antes que el ciberespacio y el ciberespacio está después, o es al contrario, pues nos hemos traído aquí a uno de los científicos que va a participar mañana en un congreso espacial que hay en Torremolinos, y se va a hablar, esto lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, se va a hablar precisamente de el sondeo de alta energía transitoria del cielo y del universo temprano. Toma ya. Y además se va a hablar algo de los estallidos de rayos gamma, GRB. En fin, pero ¿tú sabías que el sector aeroespacial es el segundo sector con más alertas de ciberseguridad que se recibieron por el Centro Cristológico Nacional, es decir, el CNI, en el año 2024? No, o sea, que está calentito el ciberespacio y el espacio, ¿vale? Así que para eso nos traemos aquí, pues como os digo, a Pere Blay, que es profesor titular de Astronomía y Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia, donde somos colegas. Él me metió en este mundillo. Y además es científico de operaciones en una empresa que se llama Telespacio, que trabaja para la Agencia Espacial Europea, la ESA. Y además ha estado como científico y como astrónomo trabajando en uno de los mejores centros del mundo para ver las estrellas, ¿no?, y el espacio, como es el de La Palma. Así que aquí tenemos a Pere Blay, que nos hable de Teseus, que no hemos dicho que es Teseus. Es un satélite y aquí nos va a desvelar todos los secretos Pere.
Pere, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. A ver, explícame. Gracias. Esto que ha dicho Conchi, que a mí no me ha quedado claro. ¿Se puede explicar más claramente?
Pues lo he leído muy bien.
Sí, no. Sí, yo también lo voy a leer. Voy a hacer exactamente igual que tú. El sondeo de alta energía transitoria del cielo y del universo temprano. Esto, para los oyentes que no tienen ni idea, como yo, ¿esto qué es?
Sí, que realmente es un trabalenguas, ¿verdad?
Es un trabalenguas, correcto, sí.
Sí, bueno, básicamente es un telescopio que va a observar en rayos X y en rayos gamma. Ajá. Afortunadamente la atmósfera bloquea rayos X y rayos gamma, y por eso estamos aquí, ¿no? Si no fuera así, hubiera sido imposible que se desarrollara la vida en el planeta. Entonces, si queremos observar qué es lo que pasa ahí fuera, en estos rangos del espectro electromagnético, no hay más remedio que montar instrumentación en satélites.
O sea, que con esos rayos que tú dices, los gamma y los beta, me has dicho...
rayos X y rayos gamma.
X y gamma, sí. Eso, como que llegamos más lejos, llegamos a observar más lejos el universo.
En parte sí, sí. ¿Vale? Hay mucha fenomenología, no tiene por qué ser de objetos lejanos, pero sí que es cierto que es radiación que nos puede llegar mucho más lejos que por ejemplo el óptico, que interacciona mucho con todo el material que hay en su camino hasta nosotros, y mucha parte de esa información se pierde, ¿no? Los rayos X y los rayos gamma pues atraviesan más felizmente todo el material que encuentran por el camino y llegan hasta nosotros, ¿no? Entonces nos permiten observar objetos muy lejanos, pero también observamos objetos más cercanos. En rayos X y rayos gamma hay toda una fenomenología muy, muy rica en procesos que involucran cantidades de energías enormes, ¿no? Uh-huh. Porque son procesos que tienen que ser muy energéticos para poder emitir en esas longitudes de onda, ¿no? Desde supernovas, agujeros negros.
Es como una estrella, ¿no?
Sí, una supernova es la etapa final de la vida de estrellas muy grandes, uh-huh, ¿vale? Que solemos decir que explotan, no es exactamente una explosión, pero es algo similar. Y ahí se producen muchos rayos X, muchísimos más que... hay mucha más energía emitida en rayos X y en rayos gamma en estas fenomenologías que en el óptico. Pues que tradicionalmente, pues, hemos trabajado siempre con el óptico y es donde más se conocen, ¿no? a nivel popular. Pero la cantidad de energía que son capaces de liberar estos fenómenos es muchísimo más grande en rayos X y en rayos gamma.
Os vais a reunir en Torremolinos, decía Conchi, en ese congreso que se va a celebrar. ¿Para qué? ¿Qué cosas vais a hacer en ese congreso? Y sobre todo, a los comunes de los mortales, ¿para qué nos va a servir esa reunión que vais a tener aquí?
Muy bien, esto tiene que ver con el trabalenguas que has comentado. Realmente son las siglas del nombre del satélite, que se llama Teseus. Uh-huh. Y bueno, es una reunión como preparación de la ciencia que podemos hacer con Teseus. Ahí nos vamos a juntar, por un lado, científicos que hemos propuesto o queremos proponer, que queremos hacer con los datos que se recojan. También, por supuesto, acudirán ingenieros que nos actualizarán sobre cuál es el estado en que se está desarrollando la instrumentación y si se ajusta a las capacidades que los científicos esperamos para tomar las medidas que queremos, ¿no? Con lo cual es un congreso bastante multidisciplinar, pero muy centrado en la ciencia. Vienen científicos de muchas partes del mundo, cada uno a exponer el caso científico que quieren desarrollar con Teseus. Uh-huh. Es además pues una buena oportunidad pues para conocer toda la gente. Muchos ya nos conocemos, pero a veces no es así. Y entonces pues es una oportunidad para hacer contactos, conocer gente, colaboraciones, que es pues la base del desarrollo científico, ¿no?
Uh-huh. Yo me voy a meter en el charco de las películas, ¿vale? O sea, uh-huh. Perdón, yo Conchi ya me conoce y sabe por dónde van los tiros.
Lo he advertido.
¿No? Sí. Entonces, claro, los que no tenemos ni idea de estas cosas, de los satélites, ni cómo funcionan, tenemos una mera idea, pero evidentemente para nada, vemos muchas películas, sobre todo muchas de 007, de Misión Imposible, con Tom Cruise y esas cosas, y vemos auténticos villanos que a través de un pequeño ordenador personal, un portátil, un poco más grande, un poco más pequeño, son capaces de meterse en satélite, dirigir ese satélite hacia donde quiera, hacerle disparar algún que otro misil que no lo puede controlar ningún país tipo Estados Unidos o China o Japón, que son los grandes países que controlan todo esto. ¿Eso se puede hacer? ¿Esto es una invención de las películas o realmente tenemos un peligro inminente con este tipo cuando venga un chalao y se le ocurra esto?
Es posible, o sea,
es posible. Gracias, Pérez, gracias.
Ya de entrada, cualquier dispositivo, aparato, cualquier cosa que esté conectada es susceptible de ser atacada, ¿no? Puede ser muy difícil, pero nunca es imposible.
Vale.
¿No? O sea, la creatividad y a veces la capacidad o la cantidad de recursos de que disponen los ciberatacantes es apabullante, ¿no? Y sorprende. Y entonces acaban haciendo cosas que siempre nos imaginamos que eran muy complicadas o imposibles y sin embargo las hacen, ¿no?
¿Alguna vez se ha hecho en la vida
real? Pero difícil es.
Difícil, es muy difícil. Es muy difícil. No sé si se ha hecho...
Explica porque es difícil.
Sí, ¿no? Sí. Yo entiendo que a alto nivel sí que habrá intentos, seguro, entre grandes potencias, de como mínimo espiarse unos a otros, a ver qué está haciendo uno, qué está haciendo otro. No sé si se ha conseguido... Si se ha conseguido, imagino que a nadie le interesa que se sepa, ni los que lo han hecho, ni los que lo han sufrido, porque es un desprestigio muy grande, ¿no? Pero entiendo que sí, que habrá gente muy interesada. Ahora, es muy complicado, primero, porque no es el tipo de ataque más común a infraestructuras en tierra, donde estamos usando a veces mucha creatividad, ¿vale? A veces aprovechando esa parte de debilidad del ser humano, ¿no? Que siempre por donde se cuela todo el mundo. Tienes sistemas muy montados, muy fortificados, y sin embargo un fallo de una persona en concreto, o porque la convences o porque se equivoca, es la que provoca el agujero de seguridad y por dentro de todos, ¿no? Entonces se trata de infraestructuras muy diferentes. Primero porque están en espacio. Entonces solo hay una forma de comunicarse, que es a través de las antenas. Son comunicaciones que suelen estar cifradas, con lo cual es la primera traba, ¿no? No es imposible, pero es una traba ya compleja. Porque además esa comunicación con el satélite suele ser muy particular y propia de cada tipo de satélite. Con lo cual tienes que conocer muy bien, ¿no? Cuál es la plataforma, cómo funciona. Y luego además el software que está instalado en los satélites. No conozco tanto la parte comercial, se lo contaba antes a Conchi, pero la parte de ciencia suele ser software muchas veces desarrollado específicamente para esa misión, para esa plataforma, ¿no? Con lo cual es un software que no es accesible generalmente y eso complica mucho el poder desarrollar poder descubrir vulnerabilidades por un lado y por otro poder desarrollar malware que pueda funcionar y que pueda darte control del satélite o conseguir datos o lo que sea, ¿no?
Sobre todo por lo que hemos estado comentando off the record antes, que una cosa es el comportamiento en tierra y otra cosa el comportamiento
En
el espacio, claro. Bueno, entonces
sí, no se dan las circunstancias a lo mejor en el espacio que se pueda dar en tierra.
Claro,
¿no?
Generalmente para operar satélites hay un equipo muy especializado de varias personas. Y entonces un ciberatacante tiene que conseguir el expertise, ¿no? Ese saber hacer de todo un equipo que lleva preparándose muchos años. Una misión espacial suele tener un desarrollo, al menos en la parte científica, imagino que en la comercial será más ligero, pues entre 5 y 10 años, ¿no? De desarrollo de la tecnología que se implica, de todos los subsistemas, de definiciones, de todos los protocolos, todos los estándares que se van a usar. Entonces hay mucha experiencia ya acumulada, que es muy difícil que un ciberatacante pueda acumularla en un tiempo más breve, ¿no?
Y muy específica, que eso también dificulta un poco más la complejidad.
Porque entiendo que un misil, por ejemplo, que se dispara en el espacio aéreo de la Tierra, en cualquier lugar, se comporta de forma diferente si ese mismo misil se dispara en dirección al espacio, porque, no sé, la gravedad, etcétera, de alguna manera hace que la situación sea, o el comportamiento sea otro, ¿no?
Sí, bueno, no es mi campo, no entiendo mucho de misiles.
Ya. Yo tampoco, pero bueno, yo
pero
pregunto.
En principio, sí, o sea, tú lances como lo lances, el misil siempre va a sufrir la gravedad.
Siempre.
Y entonces es algo que tienen que tener en cuenta para trayectorias y demás, ¿no? Ajá. Pero sí, las condiciones en espacio son muy diferentes. Y el tipo de hardware que necesitas, la electrónica, se desarrolla específicamente para que aguante las condiciones con las que se encuentra uno ahí fuera, que son muy diferentes, empezando porque no hay presión, está más en el vacío, cambios de temperatura muy grandes, según estás iluminado por el sol o estás en la sombra, los cambios son muy grandes, bombardeos de partículas cósmicas. Entonces, la tecnología o la electrónica que nos sirve aquí bajo en laboratorio no nos sirve para espacio. Uh-huh. Tiene que desarrollarse específicamente para las condiciones en las que va a trabajar.
Uh-huh. Y vosotros que estáis ahí en los centros de astrofísica, en los observatorios, etcétera, en una situación como la que se está viviendo ahora en muchos sitios del mundo, con el tema de Irán, con el tema de Ucrania y tal, ¿le echáis un ojillo de vez en cuando a los cielos de aquella zona a ver cómo se comportan y qué cosas raras pueden pasar y eso? ¿O no os preocupa a vosotros eso?
No es que no nos preocupe.
¿Os preocupan más las cosas que están más lejos?
Como seres humanos viviendo en este planeta nos preocupa la seguridad de todos y cada uno, ¿no?
Claro.
Pero no nos dedicamos a eso y, de hecho, no hay un trozo de cielo que pueda reclamar ningún... No es lo mismo que la atmósfera o el espacio aéreo, ¿no?, que reclaman los países para sí mismos. El espacio exterior es patrimonio de la humanidad.
Satélites y que pertenecen, cada uno de los satélites pertenece pues a un...
Suele ser colaboraciones internacionales, ¿vale? Claro. Que muchas veces han sobrepasado fronteras, han sobrepasado conflictos y ha habido colaboraciones de naciones, científicos de naciones que han estado sin ir muy lejos. Norteamérica y Rusia pues han colaborado muchas veces. Más que Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Norteamérica también está Canadá.
Exactamente.
Entonces, Estados Unidos y Rusia han colaborado en muchas ocasiones, y no hace mucho, por ejemplo, para rescatar astronautas que no podían bajar, y sin embargo, entre ellos siempre ha habido problemas, guerra fría, encuentros de todo tipo a nivel político, y en espacio todo eso al final se diluye, ¿no? Es muy complicado que hoy en día una misión espacial pueda ser desarrollada exclusivamente por un único país o por una única agencia espacial. Siempre son colaboraciones de varias agencias, o la mayoría de veces. Cada uno pone su granito de arena, su experiencia, o a veces simplemente dinero, o el cohete para poder poner en órbita el satélite. Y a nivel de ciencia, afortunadamente, pues muchos de estos problemas políticos no suelen estar presentes.
Uh-huh. Oye, apelo a tu rama de astrofísico en este caso. A mí siempre me llama mucho la atención la gente que trabaja en un centro de astrofísica que está permanentemente mirando hacia el cielo. ¿Vosotros estáis ahí permanentemente mirando al cielo a ver qué ocurre por si, no sé, es un bólido de estos que hace poco hemos tenido uno por aquí, por España, que ha cruzado el cielo por la zona de Andalucía? ¿Estáis todo el rato mirando al cielo o estáis haciendo otras cosas?
Pues casi, casi, ¿no? ¿Sí? Sobre todo desde desde la aparición de observatorios robóticos que funcionan solos, que no tiene que estar nadie allí presente. Y entonces sí, continuamente se está monitorizando el cielo casi día y noche, desde todas las partes del mundo, ¿no? O sea que sí, y de hecho la astronomía o la astrofísica depende de eso. No es una ciencia que tú puedas preparar un experimento como en laboratorio, sino que tienes que esperar a ver qué pasa. Sí que tienes cierta capacidad de predicción, porque una vez conoces cierta fenomenología, que pueda tener cierta periodicidad, o ocurren ciertos eventos cuando ciertas condiciones se conjugan, entonces ahí sí que puedes predecir qué va a pasar, y entonces eso te ayuda a convencer a los observatorios que observen lo que tú quieres, porque sabes que va a pasar algo, ¿no? Pero más allá de eso, es una ciencia que llamamos puramente observacional. No tanto experimental, sino observar a ver qué pasa.
Una curiosidad, y para todo el tema de la cuántica, ¿vale? Todos materiales nuevos que se tienen que descubrir para realmente dar las propiedades que se necesitan, ¿tenéis mucha investigación para la cuántica en el espacio?
Sí, hay mucho, tanto para, como dices, desarrollo de materiales, detectores, por ejemplo, electrónica, todo tipo de materiales que pueda perdurar suficientemente en el espacio, que pueda hacer su función de una forma adecuada, también para bloquear apantallamientos, para proteger la electrónica, tanto esa parte, ¿no?, como la propia experimentación que se lleva a lugar, por ejemplo,
el tema de la fotónica y todo eso.
En la Estación Internacional Espacial, pues también se suelen hacer experimentos relacionados con el desarrollo de nuevos materiales, ¿no?, de cómo se comportan en microgravedad, si es más fácil fabricarlos en espacio que aquí, y todo ese tipo de cosas.
Ese es el futuro, ese es el futuro.
Ese es el futuro, y si no, tenemos ahí Río Tinto, que es como Marte en chiquitito, y se vienen los de la NASA, cierto, se vienen es aquí a estudiar.
Las minas.
Ahí se vienen.
Tuvimos un programa con Juan Luis Pozo, que las minas se estaban reactivando. Correcto. Precisamente para esas tierras raras, no solamente tierras raras, sino nuevos materiales, que es lo que hace falta para que la cuántica dé el subidón que necesita.
Claro. Muy rápido, ciberconsejo, que nos vamos.
Pues que...